solo buscando tu amor. Esta canción. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el episodio 38 de Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es, como lo saben, Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter. Acá estoy, pese a que tardé en aparecer, acá estamos haciendo este podcast. Muchas gracias a todos los que me mandan los mails y los mensajes diciendo ¿cuándo aparece? Quiero salir a correr, ya estoy al día, ¿cómo hago? Bueno, acá estoy. Les mando un saludo a todos los que me escriben. Muchas gracias, los leo a todos, les respondo a los que puedo. Tuve una semana muy complicada, pero complicada bien. En mi proyecto Fab Network, estuvimos aquí en Los Ángeles reunidos con un montón de personas. Les voy a poner al día en qué anda mi startup. Es nuestro. Fab está muy bueno. Estamos haciendo un montón de cosas nuevas. Yo les recomiendo que lo sigan en Twitter, es @FabNetwork. Y si tienen algo para compartir y quieren formar parte de nuestra gran familia, métanse ahí, entren en el sitio fabnetwork.com y ahí van a tener toda la información. Pero estamos muy bien, estamos muy contentos, muy buenas cosas van a salir dentro de muy poco tiempo. Yo les digo, estén atentos porque estamos produciendo lindas cosas. Y en este mundo de los startups, de nuevo, donde ya lo saben, que estoy nuevamente embarcado, estoy en ese momento en el cual la cabeza no para, ¿viste? Cuando vos estás encarando un proyecto nuevo y vos te acostás a dormir y querés dormir, pero no, seguís enganchado. Esta es una sensación muy linda, es muy agotadora, pero es hermoso y bueno, ahí vamos. No les puedo contar todavía, pero la semana que viene vamos a hacer un gran lanzamiento en la ciudad de New York. No sé, viste que le quieren meter glamour, pero bueno, es la ciudad de Nueva York. Vamos a estar en Nueva York haciendo un gran anuncio de Fab la semana que viene. Así que en el próximo episodio, en el 39, les voy a contar un poquito más. Pero si quieren, entren a la cuenta, sigan @FabNetwork. Ahí está. Saben que tuvo muy buena aceptación y les agradezco muchísimo a todos lo de las canciones infantiles. La verdad que es increíble cómo pegó, así que hoy vamos a charlar sobre alguna o no. No sé si hacerlo toda la semana, ¿viste? Como que vamos a dejarlas descansar. Hoy vuelven los himnos. En un ratito vamos a hablar con Matt Hiller y vamos a desmenuzar algún otro ritmo. Y estos días estuve escuchando un montón de cosas. Esta fue la semana de Volver al Futuro. Saben que en aquella película, si no vieron la película Back to the Future, la trilogía Volver al Futuro, váyanse, apaguen, pongan stop, véanla y después vuelvan. Porque sucede que en un momento en la película, Marty McFly y el Doc Brown van al futuro. Esta la película fue en 1985 y ellos ponían el futuro como diciendo, bueno, me voy muy arriba, muy adelante, y el futuro fue esta semana, el octubre 21 de 2015 a las 7:28 de la mañana, no, de la tarde, perdón, a las 7:28 de la tarde, ellos llegaban a hoy, ¿no? Ya es el pasado. Para nosotros lo que sucede que es que ahora ya el futuro, de Volver al Futuro, es el pasado de todos, ¿no? Porque ya pasó, o sea, ya es una película que se debería llamar Volver al Pasado para nosotros, pero se llamaba Volver al Futuro y pasaron un montón de cosas. En esa película, que fue genial, véanla, ellos tenían ganas de plantear un futuro súper, ¿no? Súper futuro, con autos que vuelan, patinetas voladoras y demás, pero algunas cosas que se imaginaron en la película como algo imposible pasaron. Por ejemplo, el lector de dedos. ¿Vieron cuando ustedes entran a una casa, una oficina y le ponen el dedo? O cuando, si tienen la suerte de viajar y vienen aquí a Estados Unidos, y le hacen poner los deditos en Argentina cuando salen también. Ese no existía en el 85 y ellos se imaginaron que uno iba a poder acceder a distintos lugares poniendo el dedo. Y eso pasó. También pasó el fax y la videoconferencia, el FaceTime, también se lo imaginaron. Se imaginaron, a ver, déjenme pensar, que tengo acá una listita. Se imaginaron el autopaseador de perros. Eso no pasó, que ellos tenían en una parte de la película aparecía Marty McFly, estaba en el futuro y había un perro que estaba siendo paseado por un drone. Era un drone con una correa y el perro en la punta. Bueno, eso, el drone está, en esa época no existían, pero no pasean perros, por ahora no, gracias a Dios, ¿no? Después tenían como un pronosticador de tiempo. No, Eso no pasó. Tenía, bueno, lo de los faxes, que era una máquina que mandaba varios faxes al mismo tiempo, que es cuando lo despiden al Marty McFly del futuro del trabajo, le empiezan a aparecer faxes por toda la casa. ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Otra, tenía en el Marty McFly del futuro, tenía dos corbatas. Bueno, existe, no sé. Puede ser. Puede ser. A ver, los autos que vuelan, ya dijimos que no. Decían en un momento que no había abogados en el futuro. Gracias. Los hoverboards, que son las patinetas voladoras, tampoco. Tampoco. Sí, creo que muchas cosas más. Bueno, en definitiva, muchos no, muchas le erraron, pero muchas le pegaron. Una gran trilogía, la de Volver al Futuro. Yo se las súper recomiendo. Si no la vieron, véanla porque es algo que marca época. ¿Vieron cómo hay películas? Como todo el mundo habla de Casablanca. Bueno, no siempre los clásicos son en blanco y negro, ¿eh? O sea, véanlo, Volver al Futuro y después hablamos. Y después otra cosa que estuvimos viendo. Con un amigo aquí en Estados Unidos. Estuve viendo los rankings de Spotify, ¿no? Porque digo, bueno, a ver qué hay en los rankings de Spotify. Estuve mirando en Spotify, que no es anunciante desde lejos, y encontré que en el ranking de Argentina hay unas canciones que están rompiéndola, ¿no? Que están número 1, número 2, número 3. Entonces empecé a escuchar y suenan así. Bueno, no suenan así porque tengo que poner Mice Canchero y no. Y no suena nada. Pero bueno, ahora, a ver, ahí está. Sí. A ver, operador técnico, ¿puede poner play? ¿Te parece? Ahí va.
Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita.
¿Entienden? Es un grupo que se llama Marama, que es de Uruguay, creo que es de Uruguay, pero que es el. Estos pibes tienen en el ranking, en el top 10 de Spotify más escuchados en toda Argentina, tienen tres temas. O sea que imagínate lo que es. Entonces me los puse a escuchar esta semana bastante. Es muy pegadiza la canción. Pero lo importante es la letra. Porque si uno al principio parece en joda, pero en realidad dicen cosas que no están en joda. Escuchen. Eso habla de. Es una canción que ellos los disfrazan de fiesta. Pero es una canción que desnuda la realidad de la insanidad mental, ¿no? Él le dice, habla de todo, habla del alcoholismo y cómo el alcoholismo lleva a la locura, ¿no? Porque dice, los vasitos arriba te pones loquita, a ver. Se ve que la mamá de él tiene problemas de alcoholismo. Entonces, cuando toma y a la noche toma y se pone loca. Eso es, entienden lo que pasa, ¿no? Él le dice a la piba, vos te acercás con esa boquita y yo voy a perder el respeto que se necesita. Esto es tremendo, porque si uno se lo pone a pensar bien, lo que está diciendo el flaco prácticamente está anunciando una violación, ¿no? Porque él le dice, con la boquita, te voy a perder el respeto que se necesita. Ustedes creen que es joda, pero no, no es joda. Esto es un alegato a la violencia de género, es un alegato a lo que está pasando en esta sociedad tan violenta hoy en día. Ahí está otra vez. Le echa la culpa a las amigas, ¿entendés? Se ve que la chica es salidora, sale a la noche, se pone loquita porque se droga, se toma. Y él en eso le dice que. ¿Entendés? Lo que le dice, ella le dice: vos tomás, vos te pones loquita, la boquita sensual, te pierdo el respeto, violación. En realidad nos tentamos, no, él se tienta, ¿entendés cómo es? Esto, la verdad que estos pibes de Maramá Les agradezco por este alegato tan importante que están haciendo para la cultura y para toda esta juventud que lo único que hace es, viste, drogarse. Ahí va. Vieron que en estas canciones lo que sucede siempre es que ellos es una estrofa sola que la repiten 3-4 veces, ¿no? Porque se ve que es como que no retiene mucho la letra, entonces le dan 1, 2, 3 veces. Pero bueno, ahí está, Marmá. Les dejo el podcast.
Bueno, y lo que pasó era que era un imitador el que llamó, en un programa de radio. Y aparece en el partido de fútbol Zidane, toda la selección de Francia cantando el himno con la mano en el corazón, lo cual era totalmente inaudito y toda la gente se preguntaba qué les pasa a estos, porque, claro, los franceses no son como los argentinos que van, cantan, lloran, los rugbyers, todos lloramos, nos emocionamos con el himno. Los franceses no tienen esa conexión.
Son fríos.
Y el imitador este, que lo imitaba al presidente, creo que era Mitterrand o no me acuerdo cuál era, lo llamó a Zidane al aire y le hizo creer que era el presidente pidiéndole que por favor, por la salud de su madre que estaba mal o no sé qué historia le inventó, que cuando canten el himno en el partido de fútbol se pongan la mano en el corazón y todo. Después, obvio, Zidane no le hizo ni gracia cuando se enteró que era una joda, pero bueno. Nada, y eso me llamó la atención y yo justo lo había preguntado a mi profesora francés y me dijo que no, que en realidad el himno de Francia es medio barbárico.
¿En serio?
A mucha gente francesa no le gusta cantarlo, a pesar de que a mí me parece que tiene unas melodías más lindas de todos los himnos que hay, que existen.
Para mí está en mi top 5.
¿Por qué no? Mira, qué casualidad.
Sí.
Y yo, por eso yo dije, bueno... Ya que le dimos al argentino, al de República Dominicana.
Hagamos una salvedad sobre la República Dominicana, que la semana pasada cometimos un error garrafal, me di cuenta yo, que... no, mentira, se dio cuenta Mati, que compartían la isla con Haití.
No, yo te avisé que compartían la isla. O sea que eran invictos porque jugaban contra Haití.
Sí, qué suerte para la desgracia, como diría Pepe Biondi, ¿no? Porque están con Haití y a los haitizos les pasa todas las malas. Y estos están como quieren, bailando que lleva café en el campo, todo de joda, en los All Inclusive. Y del otro lado de la isla están todos los demonios de Tasmania, se le vuelan los árboles. Viste que pues siempre muestran en las películas Catástrofe.
Siempre es Haití.
Sí, además está como los árboles todos así. Y están las palmeritas puestas horizontal sobre el piso.
Mostrarme bien cómo es, porque la gente que lo está escuchando.
Así es, mirá, así. Que se me hace boludo, casi tiro la mierda al micrófono.
Yo casi te saco una foto.
bueno, nada, así que le pedimos disculpas a los anquillanos, no me acuerdo cómo mierda se les decía, a los de República Dominicana. Quinquillán o Quisquillán, algo así. Y a Elio Portes, nuestro amigo, que lo creamos en el WhatsApp, que estamos a chat loco con él, estamos chateando y no se puede creer. Pero bueno, hablando de chat, la gente me sigue preguntando, Mati, si las anécdotas que vos contás en tu otra columna, Desde Lejos, son verdaderas.
Sí, obvio que son verdaderas.
Muy bien, no, lo dice con una seriedad que apabulla. Bueno, escuchá, lo que sí, la música es un 10 del himno de Francia, mirá.
Sí. Roto, culo roto. Yo estudié 7 años francés y en uno de los años, no me acuerdo cuál, me aprendí a cantar toda la marsellesa. Y yo, claro... creo que fue al principio, porque yo no entendía la mitad de lo que estaba cantando, pero entonces, sí. Pero bueno, en honor a mis antepasados franceses, porque Hilaire es francés.
Sí. Bueno, Goldenberg también.
Sí, me pareció.
A muchos me dicen en francés, me dicen a mí, sí. bueno, yo acá tengo la versión, creo que vos también la tenés en español, no vamos a estar haciéndola en francés, porque no. El público francés que escucha Desde Lejos Le digo, la merde. Entonces, bueno, primera estrofa, Himno de Francia. A ver cómo es de largo, que nunca lo vi.
Es
Oh,
largo.
ah, es largo. Bueno,
Es
está bien, son los
largo.
franceses, eso tienen para.
Tiene
Acá.
7 estrofas,
Sí.
así que no sé si esta es la que cantan en los eventos o esta es como las que ya fuimos encontrando, que es más larga que lo habitual.
Más larga que.
Con lo cual
Es.
puede que nos descubramos alguna cosa oculta
Acá
que no sé.
dice. Acá dice. No importa. Bueno, vamos. Pues, si no. Dice así. Empieza. En marcha, hijo de la patria. En marcha, empezamos mal. Dice, en marcha, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Porque empiezan las clases por los cuadernos, gloria. Pero la cuestión es que ellos dicen. Como, vamos que va. Dice, contra nosotros la tiranía alza su sangriento pendón, bis.
Sí, bis no hace falta que lo leas.
Ah, ok. No.
Oís en los
Ahí tengo que
campos
decir
el
son.
bramido de aquellos feroces soldados. Vienen hasta vosotros a degollar a vuestros hijos y a vuestras
Ah,
esposas.
está bien. Bueno, si
Claro,
le querés meter miedo a la gente.
esto, a ver, ¿cómo nace el himno de Francia, la Marsellesa? La Marsellesa fue una canción que es en base a lo de la Revolución Francesa. La
Claro.
Revolución Francesa era contra ellos mismos, no era como los de Latinoamérica que nos rebelábamos contra los españoles,
No,
los
son ellos
yanquis que se
contra
rebelaban,
ellos.
ellos contra la monarquía.
Claro.
Entonces, claro, los monarcas eran, ellos mismos eran los tiranos y ellos mismos eran los salvadores. La liberté, la legalité, la fraternité. Entonces, el estribillo es a las armas ciudadanos, formad vuestros batallones, marchemos, marchemos, que una sangre impura inunde nuestros surcos. Claro, imagínate. Esto es como cantar el jaca en un partido de fútbol. Porque está cantando en el estribillo que una sangre impura inunde nuestros surcos, es como salir a matar.
Sí, matemos todo como que sea.
Claro, después, ¿qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados?
Mirá cómo
¿Para quién
la
son esas
traducción
innobles
rima.
cadenas? ¿Sí? ¿Para quién son esas innobles cadenas? Esos grilletes preparados de hace tiempo
Bis.
para nosotros. Para nosotros, franceses. Ah, qué ultraje, qué transportes debe suscitar. A nosotros se atreven a intentar reducirnos a la antigua servidumbre. Lo
A
peor de
la
todo es que está
mierda.
hablando de otros franceses. O
Sí,
sea,
son
habla
otros.
de a nosotros. Y sí, flaco, sos vos. Eso es
Además,
tu
¿sabes qué?
mismo
Cuando
pueblo.
lo empecé a leer, la segunda estrofa que dice, ¿qué pretende esa horda de esclavos, de traidores? Pensé que iba a terminar diciendo, ¿qué pretende de esa horda de esclavos, traidores, o negro de mierda, conchudo, mal cogido? Era como que viene con ese tono, ¿viste? Como va elevando cada vez más.
Yo pensé que iba a decir, ¿qué pretende usted de mí? Pero no, pero eso va para otra cosa.
¿Cómo? ¿Cómo cohortes extranjeras harían de la ley en nuestros hogares? ¿Cómo esas falanges mercenarias abatirían a nuestros fieros guerreros, vis? Dios santo.
Eran católicos, eran creyentes, pues ya invocan a Dios.
Dios, sea más la falange.
Claro.
Encadenadas por otras manos, nuestras frentes se inclinarían bajo el yugo. Unos déspotas viles serían los dueños de nuestros destinos. Claro, bueno, es como que te meten miedo.
Es que todo el himno es meter miedo.
Sí.
O sea, temblad, tiranos, y vosotros, pérfidos, oprobio de todos los partidos, temblad, vuestros planes parricidas recibirán por fin su merecido.
Bis.
¿Qué parricida que hacían una
Una
parrillita
parejita.
qué
Sí,
son
matan a los
parricidas?
padres. Los parecidos son los que matan a los padres.
Ah,
Es como los Joclenders sería. Claro, los Joclenders
claro.
es de Francia.
Joclendeur, francés, Joclendeur, se
Joclendeur.
dice. Todos
Tú.
son soldados para combatiros. Si nuestros jóvenes héroes caen, Francia produce otros que están
Listos.
produciendo héroes,
Claro.
listos para luchar contra vosotros.
Bueno, como Asterix y Obelix, sin ir más lejos.
Claro. Pero Asterix y Obelix estaban en contra de
Estaban en
Francia.
contra. Sí.
Eran galos.
Eran galos.
Bueno.
Los galos por Tutatis.
Ahora, lo que no tengo muy claro es si están en contra de los franceses malos o los franceses buenos, porque acá habla de franceses buenos y franceses malos.
Y viste, es como todo. Como todo. De hecho, lo dice ahora, fíjate, dice franceses. Ah, estos son los de pan francés, vienen de acá.
Claro.
Franceses, franceses, asestad vuestros golpes o reténlos. Magnánimos guerreros, perdonad. ¿Cómo le gustaba en el español así medio español? es de España. ¿Cómo les gusta meter D en todos lados, ¿no? D al final. Perdonad, perdonad a esas víctimas tristes que a su pesar se arman contra nosotros, bis. Pero no a esos déspotas sanguinarios. No, no. Esos cómplices de Boulieu.
¿Boulieu no, no. quién es?
Es el centro delantero. Boulieu? Es el centro delantero de la selección. Todos esos tigres que despiadados desgarran el seno de su madre. Mira vos. Creo que la versión original, la que estoy leyendo, tú de es como. Me dice que son unos conchudos.
Claro.
Creo que la traducción literal es que Boulieu se la come y el tigre se la da. Amor sagrado de la patria, conduce y sostén, comprende la expresión, nuestros brazos vengadores. Libertad. Libertad amada, combate con tus defensores, bis. Que la victoria a tus voces viriles acuda bajo nuestras banderas, que tus enemigos al expirar vean tu triunfo y nuestra gloria.
Es medio violento este.
Es tremendo.
No.
Es tremendo. Y los franceses son jodidos. Entraremos en el camino, acá viene el gran final, ¿no?
Sí.
Entraremos en el camino cuando nuestros mayores ya no estén aquí. O sea, ese famoso Mafalda, bueno, tío, con los viejos, ¿viste? Salen a pasear.
Encontraremos sus cenizas y la huella de sus virtudes.
Bis.
Menos deseosos de sobrevivirles que de compartir su tumba, tendremos el orgullo sublime de vengarlos o de seguirlos.
Mirá vos.
Bueno.
Qué tremendo. No, la historia, como historia, es tremenda. Es una linda historia de guerra, de desamor. Incluso hay una parte que no entro acá, que es cuando finalmente hay una octava estrofa que nunca vio la luz.
Ah, ¿no?
Que
está en el Código de Da Vinci, creo que
sí, si vos la lees al revés, no lo quiero decir, si vos la lees al revés, te das cuenta que la octava estrofa dice algo así como, no solo no nos vamos a sobrevivir, sino que nos vamos a coger a tu vieja, algo así. No me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como que tenía que ver con... Sí, ultrajaros a su madre de algo así, creo. No estoy, si me preguntás a mí, no estoy 100% seguro. Pero me parece que tenía que ver con la vieja de Boulier, de todo claro. Este quilombo, del pan francés. Pero
igual, te tiro, este es un dato que es interesante. Acá hablan de que durante la Guerra Civil Española, la letra fue cambiada por algunos... Y le pusieron palabras más sangrientas, o sea, más sangrientas de lo que acabamos de ver, y lo usaron los españoles dentro de la revolución. ¿Será por eso que después terminaron escribiendo un himno tan lindo como con la letra tan linda como el que tienen hoy?
Sí, no, es tremendo. Es más, ¿sabés que así como te digo eso, te cuento que los Beatles usaron sus primeros compases para el comienzo de All You Need Is Love?
Sí,
eso te puedo decir muchas cosas. Y por ejemplo, que el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre adoptó la música para el himno para su partido político, que todos lo conocemos, que se llama APRA. Claro. También es muy conocido porque quizás, vale, así la conocí yo pensé que era de APRA porque es muy conocido por la marsellesa aprista.
Claro, y Joaquín Sabina en la canción Viudita de Clicquot toma uno de los versos del himno también.
Sí. Sí, no, es tremendo. Es bueno, esto es todo lo que sabemos. Pará, yo soy del 71.
Después vos decís que no hay producción desde lejos, pero mira todo lo que investigamos.
No, pará, yo te quiero decir algo que esto no está escrito ni nada. Pero yo nací en el 71. Ay. En el 78, mientras acá mataban gente, acá no, en Argentina, en el Mundial y todo eso, Serge Gainsbourg grabó una versión reggae del himno. Con Robbie Shakespeare y eran tres, si no me acuerdo. Robbie Shakespeare, seguro... Creo que estaba Rita Marley. Y el, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, es Sly Dunbar. Que hicieron con el coro de Jamaica. Yo me acuerdo que cuando hizo este quilombo, se armó tal quilombo que recibieron un montón de amenazas de muerte de veteranos derechistas de la guerra de independencia de Argelia. No sé qué tiene que ver con todo esto. Pero los argelinos son tremendos. No les gustan las adaptaciones. Por eso no se adaptan. Vos vas a un argelino y le decís, mira, hoy en vez de ir a tal lugar tenés que ir a otro lado, quilombo. Pero no se adaptan.
Bueno, sí. Igual una de las versiones más famosas de la canción está en la película Casablanca.
Sí, viste.
Cuando los alemanes empiezan a cantar el himno y viene Víctor Laszlo y empieza a cantarla y termina dando vuelta todo el bar cantando la marsellesa.
Sí, ¿en dónde lo cantaban?
En el bar de Rick.
Claro, muy bien. Que protagonizado por el inolvidable Humphrey Bogart.
Exacto.
Qué bueno. No, te digo que es increíble. Mirá las cosas que nos despiertan. Es más, vos que sos un...
No, yo estuve como toda la semana buscando.
No, pero además, pensá, Mati, que vos que sos un amante de la... De, bueno, de tantas cosas, ¿no? Pero de tu esposa también. Pero sobre todo de la música clásica, no te olvides que la abertura 1812... 1800 de Tchaikovsky, hay muchos fragmentos para representarla a las tropas francesas. No, es más,
no por nada es uno de los más lindos, está en el top 5 de tus.
Sí, boludo, pero escúchame. Si vos escuchás bien, vas a ver que este Tchaiko, yo le decía Tchaiko, choca el tema musical de la Marsellesa con el himno imperial de, bueno, el inolvidable Mikhail Ilinka. No, es tremendo. Claro. Además, si vos sabés porque lo hablamos, ¿a qué dos himnos nacionales representan? ¿A qué batalla? ¿Qué habla vos? Sí. ¿A qué batalla?
¿No era la Borodino?
Sí. No, tremendo. Mirá, miren, podemos estar hablando por horas de esto, pero.
Bueno, sí, pero pobre, la gente escucha desde lejos y lo escucha por otras razones. Yo creo que deberíamos abrir otro podcast serio de donde himnos. Podemos. Desplegar todo lo que sabíamos de la batalla de Borodino, que fue terrible.
Sí. No, bueno, no me hagas acordar porque, de hecho, sí, corregime, no te quiero mentir, corregime si me equivoco, pero Borodino, la batalla de Borodino, Glinka, cuando él compuso el himno imperial, lo hizo en la entrada, esa entrada tan linda que tiene la ciudad de Borodino, que tiene un arco, y flechas, y la gente cuando entra a la ciudad tiene que tirar al centro si no te dejan entrar con el arco y la flecha, y él estaba en la entrada, en la puerta de Borodino, y Glinka lo que dijo es, dice, no, Borodino,
yo igual, a ver, ahora yo lo digo en serio, Borodino fue una de las batallas más sangrientas de las guerras napoleónicas. Se enfrentaron y murieron casi un cuarto de millón de hombres en esa época, ¿sí? Imagínate.
No, fue tremendo. Sí. Bueno. No, pará, incluso si vamos a hablar de Borodino, hablemos bien, es Borodino, para empezar.
Tenés razón.
Y después ahí, acordémonos que enfrentó a la gran armée que estaba bajo el mando de Napoleón contra la de Alejandro I de Rusia, que es gran película Alejandro I de Rusia. Alejandro II ya no estuvo tan buena, porque... Pero no. ¿Y quién no, pero acordémonos quién comandaba la tropa esa de Alejandro I, bajando primero?
Mijail Kutuzov, ¿no era?
Kutuzov, sí. No, es tremendo, tremendo. Tremendo porque hicieron mierda el pueblito ese tan lindo y entrañable de Mosaisk. De ahí vino, la
los
gran...
mosaicos.
Claro, tal cual.
Okay. Los mosaicos. Dejaron todo destrozado y que quedó todo en pedacitos chiquitos y ahí se les ocurrió...
Pongámoslo en el baño.
Pongámonos en el baño y hagamos Mosaic.
Sí, es más, bueno. Mosaic está a 110 kilómetros al oeste de la capital de Rusia. Y es muy lindo porque está en Oblast de Moscú, en Rusia. Es muy lindo. Que cerca, es una vía que conduce Smolensk. Creo que
es de Polonia también, ¿no? Sí.
Sí.
No, y lo es tan chiquito que, fíjate que yo me acuerdo... De haber leído que en el censo que hicieron en 2010 había 30.151 habitantes.
Y pensá que no me deje mentir, pero creo que en 1897 había 4.800 personas. No estoy seguro. Pero bueno.
Poquito.
Sí.
Pero bueno.
Me acuerdo que la bandera es muy linda. Es como una blanca con una cosa roja arriba y un castillo.
Tenía un castillo, exacto. Así es.
Qué lindo. Bueno. Qué lindo. Bueno, deberíamos ver el Mosaic. Me gustaría hablar un poquito más. Es más, te digo algo y con esto me despido. Que sabes, esto muy poco lo sabe. El prefijo telefónico es +7 49638 de Mosaic. Si querés llamar. Y después viene, en realidad es así. Es 49638, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Nadie más vive ahí.
Claro, ya está. El prefijo es más largo que el número.
¿Vos pensás que la superficie de Mosaic son 15 kilómetros cuadrados?
Sí.
O sea, para, meten 30.000 personas en 15 kilómetros una encima de la otra.
Es como Luxemburgo, más o menos.
Sí, más o menos. Son 2.059 habitantes por kilómetro cuadrado. Está complicado. ¿Sabes lo que es el tránsito a las 6 de la tarde de Mosaic?
No, no, viven, la verdad que viven, es difícil vivir en Mosaico.
Sí.
Pero bueno,
Bueno,
aparte
che, que te mejores.
les robaron todo, pero bueno, pobre gente. En fin, bueno, nada, Max,
Que te
ha sido
mejores,
un gusto con
loco.
vos escuchar la Marsellesa, que espero que no sé, hay que ver a quién le toca la semana que viene. Algún día llegaremos al de Estados Unidos y ahí te deportan y volvés desde cerca.
Ahí lo vuelvo a
Porque ya
hacer
no.
desde. Pero me voy cantando la canción, mirá.
Dale.
Por terrible roto.
Una de las cosas que más me gusta a mí cuando grabo este podcast es que tengo la posibilidad de hablar con gente que de alguna manera quiero. No voy a decir que es interesante porque ya sería demasiado y eso lo tienen que decir ustedes. Y siempre la premisa fue que yo hablo con gente que no está donde estoy yo. O sea que en este caso estoy rompiendo dos cosas. Una que está cerca, porque estoy acá en vivo y en directo, y otra que es interesante, o sea que es un desastre. Pero bueno, le voy a explicar cómo es. Sábado a la mañana, muy temprano me levanté viajé muchísimo, 10 minutos, él viajó mucho más, como una hora, para encontrarnos a desayunar. Es un gran amigo y hace mucho que tenía pendiente esta charla. Él es Andrés. ¿Vos tenés segundo nombre? No.
No.
No, bueno, él es. Él es Andrés Kleinman. Hola, Andy.
Hola. ¿Qué tal, Max?
Muy bien, estamos caminando por Calabazas, acá en las afueras. ¿Dónde es esto? Es en las afueras.
Es algo entre medio de Los Ángeles, San Diego, Silicon Valley y Miami, en algún lugar en Estados Unidos.
Técnicamente yo puedo decir que estamos muy cerca de donde acá pasan las cosas de verdad, que es Silicon Valley.
Claro, está todo en el medio, yo diría en el medio de todo Hollywood, Entertainment y Silicon Valley, todo pasa por acá, por la casa de Max.
Por la casa de Max. Está muy bien. Che, bueno, escucha, si yo te tuviera que definir, ¿no? Porque yo sé lo que haces. Va, no sé lo que haces. Va a ser una buena oportunidad para entender un poco qué carajo haces de tu vida. Pero porque yo te veo, por ejemplo, produciendo películas, te veo armando compañías, te veo yéndote de compañías, armando otra cosa de nuevo,
Siéntate.
yéndote, o te rajaron, no sé bien, ahora me vas a contar. Pero ¿cómo te definís vos, posta? Si tuviera que decir, bueno, ¿qué haces? ¿Y vos qué haces en un cumpleaños? Te presenta y dice, bueno, Andy, él es. Porque a mí me cuesta mucho
Y
cuando
yo
me toca a mí.
tampoco sé, hago cosas, me considero un entrepreneur, un
Sí.
emprendedor,
Sí.
pero sí, me gusta, tengo intereses en proyectos y trato de hacerlos, o sea, trato de ver cómo hacerlos y a veces no tengo idea de cómo hacerlos y trato de ver si los puedo hacer y a veces salen y a veces no salen. Como todos,
Como la
¿no?
vida
Me
misma.
parece que sí.
Bueno, no, pero ojo, aunque te parezca mentira, hay mucha gente que escucha este podcast y que los que no escuchan también, que creen que es muy difícil hacer, ¿viste? Cuando yo siempre digo, vos tenés que hacer, si tenés ganas de hacer, hacelo y listo, y la gente lo tiene como algo muy complicado, en algún punto lo es, que no es solo las ganas de hacer cosas, sino realmente ponerse las pilas y hacerlo, ¿o no?
Sí, no, creo que uno tiene muchas ideas, cuando es un tipo con muchas ideas y crees que puedes hacer todo, obviamente no podés, vas a fallar o vas a tratar de hacer varias cosas y por ahí alguna empieza a salir o empieza a ir más o menos mejor y ahí dices, bueno, me enfoco en esto para tratar de que salga y no sé si se sale bien o mal, después cuando terminás decís, bueno, voy a hacer otra cosa, pero yo muchas ideas que tenía cuando quise hacer cine. O sea, muchas veces quería hacer cine y no es que hice cine enseguida, fue como que tardé bastante hasta que.
Hay que comprar las butacas, un
Claro,
quilombo.
me metí en más o menos en un proyecto, fui aprendiendo, después uno un poco más grande, así como que te lleva tiempo, pero es cuestión de siempre ponerle pilas. Si estás haciendo algo que te gusta, es mucho más fácil porque seguís tratando, porque es algo que tenés ganas de hacer. No es algo que te obligan a hacer o que es un laburo choto y no tenés ganas.
Les quiero contar que estamos caminando por un, no sé qué es esto, como un lugar donde hay negocios, una galería.
Disneylandia, Disneylandia.
No, no, pero estoy con el micrófono, estoy grabando en el estudio móvil desde lejos. Y la gente, claro, tengo un micrófono se ve que es un micrófono, y yo voy caminando y veo que la gente lo mirando y me diciendo, ¿quién será?
Claro, por acá, viste, tenés que decir dónde vivís vos. Max vive, es vecino de Will Smith,
Sí.
Brad Pitt, viste, hay varios que viven por
Bueno,
acá.
técnicamente soy vecino también tuyo, si te pones a pensar.
Más o menos, yo vivo como a 3 horas de acá en avión. ¿Viste? Me tomé un vuelo hoy a la mañana para venir a verlo, Max. Pero no, es una zona muy linda. Entonces, cuando ven a alguien con un micrófono, primero se creen que él es de E! Entertainment y se creen que yo soy alguien, uno de los Kardashian, un Kardashian que
No, porque
no.
encima está con anteojitos negros, así de estrella de cine. Espera, escucha, ¿cuándo viniste a Estados Unidos? Porque vos, tu si eso es una persona joven, ponele, es empezaste vos en Argentina laburando en tus primeros emprendimientos, fueron allá, no fueron acá.
Claro, yo empecé allá, estaba en el secundario, y después del secundario, yo me gradué en el 99, era como la época de estaba explotando todo.
Literalmente.
Primero explotando para bien, como que internet es el futuro. Y lo que me di cuenta es que en Argentina estaba, o sea, yo no sabía mucho, no existía Google, no podías aprender cosas como puedes hoy, que uno puede aprender solo. Y la mayoría de la gente en Argentina no sabía nada. Entonces, un poco ir piloteándola. Y lo que me di cuenta era que Miami era como el Silicon Valley latino, era Miami, era el lugar de ir. Entonces, ahí fue cuando de momento me mandé y me fui a Miami. Yo tenía varios amigos que estaban haciendo cosas ahí y me mandé así a 18 años a tratar de...
Espera, disculpame un minutito. Me acabo de encontrar una moneda en la calle y hay que levantarla. Esto claro, es así. Disculpame, sí. Entonces te fuiste a Miami. Disculpa. Esto es podcast, ¿verdad?
Este es el de sponsorship money de desde lejos.
Bueno, flaco, y sí. Yo quería que la ponga plata, pero parece que no.
Entonces, me vine, fui a Miami. Miami en ese momento estaban, viste, las compañías, que ahora no existe ninguna, me parece, pero en ese momento estaba Guita, Quilombo, Miami. Y me fui a Miami y me terminé quedando. Fui por un tiempo, no sabía cuánto me iba a quedar.
Esto tenías 20 años, 18.
18 años. Y esto ya hace, ahora 15 años. Me fui y me quedé. Y estuve en Miami los primeros 8 años y después me mudé a Los Ángeles y pasé... por laburos y cosas que estaba haciendo, pasé bastante tiempo en Austin y pasé tiempo en San Francisco y un poco de tiempo en New York y bueno, acá estamos.
Mirá vos. Y más allá de las compañías en particular y qué sé yo, te cruzaste durante todos estos 15 años con un montón de proyectos de emprendedores que después de pronto se fueron yendo, se fueron viniendo, y siempre los que emprendieron en negocios, me interesa mucho la visión de hasta cuándo un emprendedor debería insistir en un proyecto. ¿Cuándo vos pensás que es, ok, déjalo ir o hay que reconvertirse y hacer otra cosa? ¿Hasta dónde es tu visión en la cual un emprendedor debería seguir insistiendo?
Y para mí, o sea, llega un punto donde siempre vas a tener gente que te dice que lo que estás haciendo no sirve y gente que le gusta, pero como que... Si todo el mundo te dice que no sirve, no lo hagas, porque hay una obvia cosa de que a nadie le gusta. Pero si no estás seguro, para mí, es depende de lo complicado que sea, ¿viste? Hoy en día es como mucho más fácil, con algo de internet o hacer una app o cosas así, es mucho más fácil por ahí construir una versión, alguna cosa para por lo menos testearla y que la use un poco de gente o desarrollar la idea un poco más. Para mí tenés que tratar de buscar puntos de validación que te hagan seguir y que te motiven a vos como emprendedor de que lo que estás haciendo está bueno, porque cuando vos tenés, cuando alguien te tira mala onda y no te pasa nada positivo, también se te va la energía y se te van las ganas de hacer cosas. Entonces es ir buscando. Yo cuando empiezo algo nuevo trato de, me parece buenísima la idea para mí y trato de que la otra gente le guste y después trato de ir avanzando validando lo que estoy haciendo. Llegamos a la punta del lugar de que estamos acá con negocios y ahora estamos volviendo.
Porque viste que yo siempre me acuerdo esa frase, no sé, esa situación donde a Steve Jobs viene y le presentan un focus group, vamos a hacer un focus group para ver lo que la gente quiere, y le dice, no, pará, la gente no sabe lo que quiere, yo le voy a dar lo que la gente quiere. Y un poco los emprendedores en cierto punto tenemos eso, ¿no? Es como que tenemos nuestra idea, creemos que es lo que nosotros internamente creemos que tenemos la solución o la idea que va a cambiar algo distinto. Entonces, por eso digo, es muy difícil lograr un grupo de personas en las cuales uno puede confiar y decir, bueno, a estos pibes le creo si me dicen que estoy yendo para el lado equivocado. Ese famoso rol de la advisory, ¿no? Sí. El advisor de cualquier empresa. Exacto. Que justo estuvimos hablando, ¿no?
Sí, exactamente. No, y hasta mirás a Steve Jobs y justamente pensaba Apple muchos años... Que Apple no existía o hacía cosas que la gente no le interesaba. Yo me acuerdo en el año 1990 fue mi primer viaje a New York, que fui con mis viejos, yo tenía 9 años, y estábamos caminando por la calle con mi viejo y yo todo el día le enseñé las bolas a mi viejo para que me compre boludeces, y pasamos por una tienda y había una cosa enorme que decía Macintosh con los colorcitos, el logo de colores y la cosa. Y yo le digo a mi hijo, mirá qué bueno, que no tenía idea, ¿viste? Le digo, comprame una de esas. Y mi hijo empezó a hablar de, no, esa compañía es una cagada, si se van a ir de bancarrota. Me contaba, ¿viste? Me contaba la historia, me acuerdo perfecto porque era una cosa que me acuerdo. Y mirá ahora, o sea, en ese momento la compañía, los productos que hacían, las cosas que hacían, si bien eran visionarios, no tuvo el impacto que tuvo. Y para ellos tuvo que pasar algo que era muy distinto a lo que ellos hacían, que era la parte de música y la revolución de la música, para que ellos inventen el iPod, que ya en su momento, yo como yo estaba en el mundo de música, veía que habían otras versiones de iPod que no eran tan buenas como iPod, pero los tíos inventaron iPod y de repente les cambió la vida. Eso fue lo que les impulsó el negocio a hacer lo que son hoy, después obviamente sacando el iPhone. Pero eso nunca se sabe, ¿viste? Hasta un tipo como Steve Jobs, no, y eso es un ejemplo bueno donde la industria de la música cambió completamente y nadie sabía para dónde iba a ir y todo el mundo se creía que sabía y no sabía. O sea que uno, si cree en algo, tenés que seguir dándole hasta que sea obvio que o no tenés guita para hacerlo, no tenés nadie que te apoye, o empieza a funcionar y ahí le das más pilas.
Escúchame, ¿y cómo fue que te metiste en el cine? Porque todos queremos, bueno, yo vos sabés que soy actor de cine.
Claro.
Y quiero decir que en este podcast iba a estar, ¿cómo se llama el pibe, el protagonista de tu película?
Vigo.
Vigo Mortensen, gracias. Miren el libro que... Y le pedí a Andy que por favor me lo consiga, me dijo no. Entonces, y bueno.
Yo hablé conmigo, me dijo sí, por supuesto, me dijo sí, después googleó a Max y después me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No tengo que ir al dentista y no puedo.
¿Viste? Pero ¿cómo fue que un pibe que hace 15 años estaba yendo a Miami y termina produciendo una película con Viggo Mortensen, va a otra antes, ¿no? Pero digo, ¿cómo fue que te metiste? ¿Cómo fue que llegó a tu vida toda esa historia? Porque no venís de ese lado vos.
No, eso fue siempre algo que me interesó y al principio me fui metiendo. Cuando sos así un emprendedor y lo que yo siempre me sentí que fui bueno fue ayudar a o conseguir que las cosas pasen de alguna forma, ¿no? O sea, consiguiendo la gente adecuada o pensando ideas de, bueno, cómo llegar de A a B de cualquier forma. Entonces, cuando me empecé a meter en cine fue porque hablaba con gente, empecé a conocer gente en la industria del cine que me interesaba, yo decía, ¿cómo puedo prometerme? Y por ahí había uno que, bueno, decía, bueno, me falta tanta guita para la película, ¿viste? Y si me ayudás con esto, yo, ¿viste?, te meto en el proyecto. Entonces, por ahí yo iba, tenía contactos de inversores o gente y trataba de conseguirles guita. O me decían, quiero conocer a tal actor o tal persona, y yo tenía por ahí un contacto con alguien y trataba de meterlo. Entonces, siempre uno ve cómo puede agregarle valor al proyecto, y si agregas valor, te meten en el proyecto. Así fue como empecé. Y después, con la película de Vigo particularmente, fue una situación muy rara, porque yo tengo un amigo que es el director de la película que se llama Jauja.
Multipremiada.
Ganamos el premio de la crítica en Cannes, o sea, fue un éxito inesperado, lo bien que nos fue, y la película muy linda. Está en Netflix ahora, si la quieren ver.
¿En Argentina también? ¿En todos lados?
Creo que sí, no estoy seguro.
Igual sabes que el país número uno, yo te lo digo, pero yo sé que lo sabes porque escuchás este podcast, pero el país número uno de oyentes que tuvimos la semana pasada, no, pará, te estoy diciendo, hago de cuenta que lo escuchás y vos decís, bueno, es Chile. ¿Está en Netflix Chile?
Debe estar en Netflix Chile. Si no, les recomiendo otras películas chilenas para que vean. Qué pena tu vida, mis amigos, Nicolás López. Bueno, la cuestión es que este director...
Estás que te morís. Y eso, no estamos en su vida. No podemos creer que nos sentemos. No, porque pensando, te escucho, pensando, yo estoy con los auriculares, pensando, escucho como estás bufando como si fueras un búfalo. Entonces tengo miedo que te mueras
acá.
Estoy un poco resfriado. Es eso, claro.
Estoy un poco resfriado. Pero lo que pasa es que estamos caminando, yo estoy mirando para adelante, mirando a Max, que está al lado mío, y yo estamos caminando muy lento.
Bueno, vamos más rápido, entonces, boludo. Bueno, dale, entonces, Vigo.
La cosa es que Lisandro Alonso, que es el director de la película, es un amigo mío, y él hizo películas hasta ahora. Las películas de él de antes son películas, la verdad, te quedas dormido, pero porque él te lo admite, porque son películas muy lindas artísticamente, visualmente espectaculares, pero a la historia medio como que no hay mucho diálogo, no, él no usaba actores de verdad, tenía un flaco que lo encontró que ni siquiera tenía ni televisión ni había visto una película en su vida, y él es el actor principal de sus películas. O sea, el chabón muy experimental, pero las películas le ganaron premios, le fue muy bien, es un tipo muy respetado en el mundo del cine. Y yo me juntaba con él, y es un personaje que yo algún día lo quiero hacer actuar en la película, porque para mí, yo le digo que para mí él es como un Woody Allen que está escondido, que cuando lo metes enfrente de la cámara va a ser un éxito.
Hay que tener cuidado con las hijas que adoptas, lo único.
Claro, eso sí.
Eso sí. Todos tienen defectos, ¿no?
Eso sí. Mira, acá hay unas buenas películas. Pero...
Sí.
Estamos caminando por un cine ahora. Pero bueno, la cosa es que Lisandro, yo me senté con él y le decíamos, bueno, hagamos una película juntos. Y yo le dije, mira, un bodri, o sea, yo quiero hacer una película con pilas, un poco más comercial, no algo comercial, pero un poco más comercial. Buscar algún actor conocido, tratar de hacer algo por ahí en Estados Unidos. Y él me dijo, el único actor, me dice, la verdad tengo algunas ideas de película, que nos vamos a sentar.
Y pues se termina.
Bueno, nos sentamos. El único actor que realmente me gusta, que lo imagino en un rol mío, es Viggo Mortensen, me dice. Ah. Le digo, ah, mirá, digo, qué...
Y también algo más, yo también lo veo a Robert De Niro haciendo de padre.
No, pero era como una cosa como que él dijo él, ¿viste? Como una cosa como que se lo imaginaba visualmente. Y yo lo conocí hace unos años en un festival y tuvimos re buena onda y me cae bárbaro el tipo, me parece genial. Es un tipo muy inteligente. Y bueno, teníamos un proyecto que le estaba pensando una idea, que era una idea que estaba medio sin... O sea, él las películas las hace sin guión. O sea, él escribe la historia y escribe como un template de la película, como una sinopsis, y trata de filmar en base a eso. Tiene un poco de diálogo, pero no tiene un guión. Y a medida que iba armándolo, él se cruzó con un tipo que lo había conocido, que es un escritor, un poeta en Argentina, que es muy amigo de Viggo. Y empezaron a charlar y le estaban contando la idea. Y dijo, me encantaría dárselo a Viggo. Y el tipo dice, me encantaría. Le dice, yo te estoy ayudando a escribirlo. Mandémosle un mail a ver si le interesa. Y le mandaron el mail. Y resultaba que Viggo se acordaba de Lisandro de cuando lo conoció en un festival. Le gustaban las películas de él. Es un tipo que de por sí le encantan las cosas medio como que están un poco out there. Y le dijo, dale, hagámoslo. Y a tal punto que terminó no solamente involucrándose como actor principal de la película, sino que se metió como productor de la película. Cuando empezamos a juntar la guita y teníamos como algunos inversores y guita que estábamos poniendo nosotros, al final en un momento dijimos, nos falta un poco de plata, y él dijo, no, yo prefiero meterme yo y mantener nuestro círculo como lo tenemos y tener la película. Así que se terminó metiendo él. Y de hecho hizo parte de la música de la película, la hizo él.
¿Viggo?
Viggo.
Que es, pero...
No, el tipo es un genio, o sea, el tipo habla como 7 idiomas, toca no sé cuántos instrumentos, sabe, puedes hablar lo que se te ocurra y sabe, vivió en muchos lugares del mundo, es un tipo súper interesante.
¿Querés dejarle a la audiencia el mail de Viggo Mortensen? Así le escriben si tienen alguna idea, Viggo@
desde lejos podcast.com, porque
mira acá
para,
en
para desde lejos
en hace un par de episodios hablé con Tommy Meyer Wolf, que es un tipo que ahora está parte del Eludier, y hubo un desafío en este podcast que él me dijo que de acá a un año yo puedo cantar ante el público y no pasarla mal. Entonces cada uno tiene, no sé, no empezamos todavía, o sea, ya perdimos un mes. Esto se parece como, viste, como tipo Fab, ¿no? Ya pasan meses y... Bueno, entonces, hay un desafío acá que vamos a conseguir que Viggo Mortensen... Puede ser, vos creo que lo conocés, sos coproductor de la película, sos socio. ¿Qué sos?
Soy socio en la película y...
Si le mandás un mail, vos te contesta, un WhatsApp.
Sí, no, estamos en contacto, pero... Cada vez que le mandé una cosa que medio el rompe las bolas, me contesta civilizadamente, pero medio que me dice, no me. Claro, como que tampoco. Todo el mundo le pide cosas, ¿viste? Cada persona que me cruzo en la calle, che, vos lo conocés, amigo, ¿por qué no le? Entonces, como.
Pero que, esto yo no estoy pidiendo ni plata, nada. Estoy pidiendo,
no importa, pero el tipo, su tiempo, el tipo ahora de estar. Es un tipo solitario, le gusta pasar tiempo solo. No, él le dijo, creo que no, este año, no estoy seguro, ¿viste? Son medio rumores, yo no lo hablé con él, pero le dijo que no a Tarantino, le dijo que no a. No, otra película grande, como que él está, tiene una cosa muy específica que es lo que le gusta hacer, y es así, ¿viste? Yo igual le propongo cosas, le cuento cosas, pero te daría que las haga.
Bueno, pero de tu lado, acá, entre la gente que está escuchando esto, podemos decir que hay un compromiso de intentar que estén desde lejos en una charla conmigo.
Por supuesto, vamos a intentar.
Sí. Bueno, es incomprobable igual, ¿no? Sí, acá le estoy escribiendo también. Bueno, y para ir terminando, tu realidad ahora, Mob Labs, una compañía nueva, relativamente nueva, que armaste acá en Los Ángeles, que hace, hace apps para... Bueno, acá en este podcast, quiero decir, sin ningún tipo de retribución económica, hablamos mucho de SayWhat. ¿Sigue SayWhat o no?
Sigue SayWhat. Tuvimos algunos problemas. Teníamos un equipo de desarrollo en China que... Son muy buenos laburando, pero culturalmente no entendían mucho algunas de las cosas que queríamos hacer con algunas de las apps, entonces tuvimos algunos temas que tuvimos que terminar cambiando un poco el equipo. Así que estamos haciendo algunos cambios a Seiwat, que está en el App Store igual para usarla. Está bien.
Yo la tengo, tengo a vos y un socio tuyo en la aplicación, pero y a mis hijas, que me dijeron no me mandes más. Pero, porque yo me pongo medio pesado. Bueno, pará, pero Moblabs, entonces, la diferencia de, viste, porque ahora todo el mundo es la nueva cosa, todo el mundo quiere hacer una app de lo que sea, viste, el famoso hay una app para cada cosa que uno quiera imaginarse, en realidad hay muchas apps. Entonces, el desafío que tienen ustedes, por lo que hablamos, es distinto, es no solamente hacer una app de moda, cada otra cosa, sino encararla de otro lado. No, no son una boutique de apps. Si alguien quiere hacer una app, no te va a contratar a vos. Ustedes la generan per se, ¿no?
Sí, no hacemos servicios. La idea nuestra, nosotros lo pensamos desde el punto de vista. Yo, justamente como estuve mucho tiempo, laburé mucho con videojuegos y laburé y con cine y demás. Era la idea de aplicar ese modelo del estudio de lo que es el estudio de Hollywood a la idea de aplicaciones de interactivas. Entonces, al tener una red de aplicaciones, en lugar de que sea una sola aplicación, y que también es muy riesgoso cuando justamente lo que hablábamos antes, tenés una idea de una app, no sabes si es buena o no es buena, tenés que testearla, tenés que ver que la gente responda. Entonces la idea nuestra es armar una red de aplicaciones que todas tengan ciertas sinergias entre sí, se ayuden unas a las otras, puedas promocionar usuarios de una a la otra, monetizarlas todas juntas, usar parte de la tecnología que armás para una en otra. O sea, la idea es armar una red que es un poco cuando vos mirás las compañías grandes en móvil hoy, que ves las aplicaciones como Facebook y WhatsApp y Instagram, son todas las partes de la misma compañía y todas tratan de ayudarse unas a las otras. Entonces, esa es un poco la visión de lo que queremos hacer con Moblabs, que estamos recién arrancando, pero vamos, ahí vamos.
Muy bien, bueno, Seiwat, esta es la aplicación oficial desde lejos, porque es rompepelotas, entonces me gusta, es parte de mi, claro. Parte de mi espíritu, está todo ahí. Pero bueno, y si ustedes tienen alguna idea, le pueden mandar un mail a andy@moblabs.
andy@moblabs.com.
Moblabs, moblabs.com. Porque nunca se sabe, ¿no? Hay que tirarse el lance. Vos le mandaste un día un mail a Viggo Mortensen, terminó siendo el productor de la película. Alguno que está escuchando esto tiene una idea genial para una app que calce con la filosofía de Moblabs en una de esas, ¿o no?
Totalmente. Estamos siempre dispuestos a escuchar ideas. Y justamente esa es un poco la idea. Hay mucha gente que viene con nosotros que tiene una idea, por ahí la idea está buena, pero justamente no todo el mundo sabe cómo, no solamente hacer una app, sino pensar en distribución, marketing, cómo haces guita, todo eso es más difícil, entonces...
Ah, no, pero hacer guita, no, hombre. ¿Hacer guita también?
Eso es lo de menos, pero sí, la idea nuestra es ayudar a hacer un grupo más grande de gente que, no yo, pero los demás saben mucho de todas estas cosas, y ayudar a que eso, esa idea se convierta en una realidad que funcione.
Mira vos. Bueno, Andy Kleiman, gracias. Viste que al final empezamos como muy serio, te pusiste como... Puso cara cuando...
Estaba nervioso
porque me puse el micrófono, puse los auriculares y puso carita de...
No, bueno, es que es lo mismo como con lo de Vigo. Yo escucho desde lejos, desde el primer episodio, siempre hablaba con Max y decía yo quiero estar en el coso, y me decía no, vos no tenés nada para decir, no importa. Y para mí es un honor estar acá, escuchar. A ver, hay que ver cómo lo va a editar esto, si lo va a poner así.
Queda
¿no?
directo, queda directo.
Pero la verdad que es un honor y bueno, espero volver, viste, está Santi Siri y todo esto que no sé qué hacen, pero vuelven todo el tiempo, nada, es un chiste. Pero vuelven al programa, viste, yo espero volver también, tengo otras cosas para charlar muy interesantes, viste, que...
Pero lo dejamos para la segunda parte.
Claro,
no, por eso. Bueno, gracias, por tu tiempo, en serio, gracias.
Gracias, Max.
Hasta pronto. Bueno, y si están ahí, no se vayan porque seguramente ahora cuando yo pongo stop, algo va a pasar. Porque, bueno, es el mundo del podcast, es así, viste, qué sé yo. Ahí pasaba Andy Kleiman en esta charla que tuvimos hace algunos días aquí en Los Ángeles. Bueno, antes el himno con Mati. Nos van a matar. Yo creo que nos van a matar, pero por eso pongo esta canción del himno de Francia como para ponernos la canción, ¿viste? El himno. La música es buenísima. A mí me encanta. La semana que viene, más himnos. La semana que viene, otra charla muy linda. Y saben que un gran amigo de este podcast, Leo Menéndez, arroba ajeno al tiempo en Twitter, le mando un abrazo gigante que siempre me escribe, me sugirió esto, dice, ¿qué pasa si yo te mando un MP3 con una pregunta, vos me la respondes y podemos poner en Twitter el hashtag pregúnteles Max? Me parece demasiado, pero si ustedes tienen ganas, a partir de la semana que viene vamos a hacer así. Ustedes, si tienen muchas ganas, se graban con el teléfono y me mandan un MP3 y me pueden mandar al mail. El mail es fácil, desde lejos elpodcast@gmail.com. Desde lejos, elpodcast@gmail.com. Lo pueden hacer desde su teléfono. Graban un MP3, lo comparten en el mail, desde lejos, elpodcast@gmail.com. Ahí me mandan un MP3 con su pregunta y yo se la respondo aquí, en este podcast que se dio a llamar Desde Lejos. ¿Les parece? Si no les parece, bueno, no importa. Pero si se animan, porque me mandan por mail escritas, pero usemos la voz. La semana que viene, hashtag pregúntele a Max. Y respondo todo, todo. Lo que quieran, me ponen, yo se lo respondo. Y hasta aquí llegamos. Termina este episodio del día de hoy de Desde Lejos. Gracias por el aguante, como siempre, por esperar hasta este momento. Si están escuchando hasta acá, se los agradezco, como siempre, infinitamente. Y si están escuchando desde iTunes o desde Apple o de lo que sea, dejen recomendaciones, compártanlo. Es lo único que les puedo pedir, más que esta generosidad gigante de acompañarme cada semana. Entren, dejen una, como siempre les digo, dejen una recomendación, esa estrellita para lo que vienen después, pónganlo como quieran. Aquí voy a estar la semana que viene en este nuevo episodio de Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más
cerca.
Y como les digo siempre, el desayuda es: hagan lo que quieran hacer con la gente que quieran estar. Es lo mejor que les puede pasar. Créanme, es una experiencia y una sensación tan linda que no puedo parar de sugerírselo y repetirlo episodio a episodio. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan una gran y excelente semana.
Adiós.